Cartagena ya a esta hora del mediodía. Pasan 12 minutos del mediodía y habitualmente, si ustedes siguen la radio, saben que este espacio lo venía ocupando hasta la pasada semana nuestros compañeros de Adivía Fuerteventura, que ya tienen vacaciones y, bueno, pues descansan hasta la próxima temporada, que arrancaremos en el mes de septiembre. A nosotros todavía nos quedan como unos 3 programas antes de despedir esta temporada en el mes de julio, y ya estaremos de vuelta como es habitual en septiembre. Mientras llega nuestro descanso, vamos a invitar en estas 3 horas de radio que nos quedan en cuanto a temas sociales se refiere, vamos a invitar a distintas asociaciones. La primera de ellas es, seguramente ya muy conocidas por todos ustedes. Estamos con personas vinculadas a AFA. En el estudio de la radio nos acompaña Teresa Cabrera, que yo a la mujer la veo un poco más descansada después de que le ha pasado el testigo al presidente, a José Bueno Perdomo. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
¿Cómo están? Buenos días.
José, si quieres acercarte un poquito al micrófono, te lo colocas para que estés cómodo. Yo veo a Teresa más descansada y a José con más trabajo, aunque veo que es un equipo bien avenido, ¿verdad?
Es un trabajo que queremos hacer,
sí,
y que nos hemos comprometido y seguimos y seguiremos comprometidos hasta que veamos que esto no tira para adelante.
Uh-huh. Partíamos de una realidad, y Teresa lo puede comentar, muy complicada, y poco a poco se ha ido avanzando en cuanto a atención a familiares y a enfermos de Alzheimer y otras demencias, porque partíamos de la nada, ¿eh? Yo, como he seguido el recorrido de Teresa, de Nancy, de todas las personas que han empujado para que esta asociación siga hacia adelante, cada vez sean más, que hayan personas que tomen el relevo, como es el caso de José. Partiendo de la nada y estando en el punto en el que estamos, Teresa, tiene que ser motivo de satisfacción, ¿no? El poder ir avanzando con la asociación, porque sabemos que no es y que no ha sido nada fácil, ¿no?
Por supuesto. Nosotros desde el primer momento contábamos con la administración, porque si no es imposible, ¿no? En el 2019 contamos con la administración, con el cabildo fundamentalmente, que estaban en aquel momento, y después con los que siguieron. O sea, nosotros no, es que es nuestro son nuestro bastón, porque es que si no, ¿a dónde vamos, no? Sin las administraciones públicas no tiene ningún sentido.
Pero ustedes partían de la nada, ¿eh?
Partíamos de un grupo de familiares con una necesidad, y desde ahí esa necesidad fue el motor, ¿no? ¿Qué pasa? Con proyectos, con distintos proyectos pequeñitos y encauzándolo siempre en la ayuda, con grandes aspiraciones, sino simplemente concienciar, hacernos ver, que se nos vea, que existimos. Vamos a ayudar a estas familias, a las poquitas que teníamos, y ya, mira, este año pues estamos atendiendo en domicilio, dentro de nuestras limitaciones de 16 perfiles profesionales que tenemos, que hemos formado una empresa, ¿eh?
Sin quererlo,
sin pretenderlo,
sin pensarlo, porque la responsabilidad es muy grande, ¿no?
Y nos hemos acreditado, o sea, como asociación para dar servicio de dependencia también, que todavía no hemos empezado, porque claro, es que llevamos 2 años andando. O sea, el primer año no lo puedo contar, porque el primer año fue formarnos, estatutos, no sé cuánto, pero nosotros tienen que pensar que llevamos 2 años solamente, y nosotros no tenemos el músculo económico que tiene Cruz Roja, por ejemplo, se me ocurre.
Sí, estamos hablando de organizaciones no gubernamentales muy grandes, ¿no?
Claro, entonces nosotros tenemos que ir pasito a pasito, y ya te digo, de la mano de la administración, porque al fin y al cabo nosotros estamos haciendo lo que la administración debería de hacer.
Uh-huh. Bueno, quiero que nos presentes, si eres tan amable, Teresa, a José Bueno. ¿Quién es el actual presidente de AFA?
El actual presidente de AFA es un amigo que conocimos en los inicios, porque nos hablaron de él, nos pusieron en contacto con él por muchas cosas, porque es majorero. Y mejor que un majorero, pues no conoce, bueno, sí, mucha gente conoce Fuerteventura, pero los majoreros bien, porque es neurólogo y porque conoce mucho la demencia. Entonces yo creo que tenía todos los ingredientes para descolgar el teléfono y decirle, oye, mira, que aquí estamos un grupo de familia.
Que te necesitamos.
Que necesitamos agua, pero pronto. Y él descolgó el teléfono. No solo descolgó el teléfono, sino que se vino a Fuerteventura y él está en el Hospital de la Candelaria. Y viene siempre que puede, siempre que está. Y entonces le propusimos que él... estuviera al frente de la plancha para la directiva,
sí,
para la nueva junta directiva, y aceptó con los mismos, o sea, la junta directiva la sigue formando los mismos familiares, o sea, los demás son los mismos, mismo secretario, mismo tesorero, la única que salí fui yo un poco para estar, porque tiene que existir, nos lo han dicho de todas partes, tiene que existir el perfil familiar con los técnicos, porque tiene que existir. Tiene uh-huh. que existir ahí ayudando, colaborando la gestión y viniendo aquí, yendo a todas partes y pico uh-huh. y pala.
Bueno, y nadie mejor que José sí. para entender a las familias, ¿no? ¿Cuánto lleva usted trabajando como neurólogo?
Yo empecé, acabé en neurología, así la formación de neurología en el año 98. Sí que del 98 para acá soy neurólogo.
Y además, yo creo que las familias tienen que estar encantadas de poder tener un perfil técnico que les ayude con alguien que los comprende con sí. la empatía que es necesaria para estos temas, ¿no?
La idea de entrada me gustó cuando me llamó Tere, porque sí que es verdad que mi labor asistencial diaria en el Hospital de la Candelaria es labor asistencial de consultas fundamentalmente. 2 días a la semana yo veo consultas de demencia, de pacientes con deterioro cognitivo en distintos momentos evolutivos, desde el diagnóstico hasta todas las complicaciones conductuales que puedan aparecer. Pero ves todo eso, lo ves desde la parte sanitaria. Uh-huh. La parte social la ves cuando te toca más de cerca y cuando te implicas un poco más con los familiares, fundamentalmente, ¿no? Aunque sí que es verdad que al principio del deterioro cognitivo, la implicación con el paciente que tiene ese deterioro, llámalo Alzheimer o llámalo otro uh-huh. tipo de demencia, la implicación es con ellos. Le tienes que dar un diagnóstico duro que tienen que aceptar. A veces no lo aceptan, evidentemente, a veces ni se han enterado de que tienen eso, y hay que guiarles un poco, informarles y formarles acerca de a ellos y a su y a sus familiares, los que están cerca, los cuidadores, de cómo va a evolucionar eso.
¿Cuántas veces le han preguntado, esto se puede parar, hay una medicación, en fin?
La demencia es una enfermedad degenerativa. El Alzheimer es la más frecuente, no tiene cura, a fecha de hoy no existe ningún tratamiento que podamos poner y curar, no existe, existen fármacos que están en investigación, pero la enfermedad de Alzheimer es la que más se estudia, evidentemente es la más frecuente, es la que más se uh-huh. busca ese remedio, es una enfermedad con muchos puntos donde atacarla. Entonces es muy complicado que un solo punto, que es el que se está investigando, sea, digamos, donde vayas a encontrar la solución. Es una enfermedad con muchas etiologías desde el punto de vista degenerativo. Entonces es muy, muy complicada, porque en realidad el origen puntual no se sabe. Sabes dónde existen esas alteraciones y se está intentando que esos cerebros que empiezan a acumular sustancias tóxicas, en este caso, yo hablo de forma muy llana para que la gente
sí, claro, entienda, se lo agradezco además,
lo que estás hablando. El Alzheimer es una enfermedad en la que se acumulan tóxicos en las neuronas. Proteínas que teóricamente tendrías que estar fuera de la neurona, que la neurona se encargaría de echarlas fuera, como al cubo de la basura se quedan. Y esa neurona se intoxica y se muere. O no funciona como debería. Entonces lo que queremos es evitar que esa basura se quede en la neurona. Uh-huh. Esa es la investigación, por donde van los tiros, a grandes rasgos. Pero es complicado.
Claro,
hay muchos fármacos que se han quedado en el camino, de que sí que parecía. El año pasado salió un fármaco en Estados Unidos que era muy caro, que parecía que podía hacer algo. Se aprobó aún con muchas dudas de los técnicos realmente de que aquello fuera, pero era una esperanza para las personas que tienen este tipo de problemas y sus cuidadores. Desgraciadamente, y a pesar de todo el esfuerzo económico que se hizo en Estados Unidos, que ya sabemos cómo es la sanidad allí, aquello no fue para adelante. Y de hecho, al final, esa investigación se tuvo que parar porque no se consiguieron lo que se esperaba, y encima los efectos secundarios de del fármaco no permitía seguir probándolo en personas, ¿no? Pero sí que hay esa esperanza de que algo está cambiando. Y a mí me gusta siempre hablar, cuando hablas de Alzheimer, decir, existen esas posibilidades que están en pañales. Desgraciadamente, no es la inversión que se ha hecho para una vacuna del COVID, también hay que decirlo, que salió en nada.
Ahí ya nos vamos con la farmacéutica, que los negocios y estas
nada,
cosas.
Efectivamente, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es una enfermedad compleja para encontrar esa cura. Pero siempre me gusta hablar de que existe esa posibilidad, con el tiempo habrá algo más. Y luego la parte que nosotros nos hemos planteado como asociación, sí, es la primera, intentar prevenir que aparezca este tipo de enfermedades, haciendo labor de formación, de información, envejecimiento activo, envejecimiento saludable, cuidarnos. Porque sí que es verdad que aunque no podamos prevenir el Alzheimer, sí que podemos controlarnos la tensión, no fumar, no beber, hacer ejercicio físico diario, mantener relaciones sociales, de ocio. Todo eso te va a proteger, no a que desarrolles o no la enfermedad, la vas a desarrollar si te toca, desgraciadamente, pero va a ser más tarde y te va a encontrar en una situación mejor. Y ahí es donde está todo el tema de lo que es el tratamiento y la prevención.
Uh-huh. Yo me imagino que cuando se facilita, sobre todo lo que es información, como la que usted acaba de señalar, en relación al envejecimiento activo, ¿qué es concretamente el envejecimiento activo?
El envejecimiento activo es, a ver, nosotros, a los neurólogos nos gusta hablar de la reserva cognitiva.
Sí.
La reserva cognitiva es lo que tú has adquirido durante toda tu vida. No tienes por qué ser profesor universitario o máster catedrático en no sé qué para tener una reserva cognitiva. Esa reserva cognitiva se obtiene a partir de tus vivencias, tu educación, tu forma de educación. No me refiero a los libros,
sí,
me refiero
formación,
a todo. Tu formación. Mantener esa formación, intentar mantenerla todo el tiempo posible, no jubilarte cuando dejas de trabajar, jubilarte de tus actividades y cuidarte, mantener esas actividades. El tema de ir a jugar a las cartas es un tema social y es un tema cognitivo también.
Necesario.
Y es necesario, la gente deja de hacer actividades que hacía antes, muchos los dejan porque empiezan a tener problemas ya cognitivos y se ven mal, como que no quieren enfrentarse a esa situación, o que los que están alrededor se den cuenta directamente. Pero mantener todas esas actividades que has hecho es lo que hay que hacer para mantener esa reserva cognitiva. Y la reserva cognitiva va asociada con ese envejecimiento saludable. Es decir, que porque seas mayor no quiere decir que tengas que dejar de hacer cosas. Es más, tienes que hacer más cosas. Plantearte más retos. Para que tu neurona no patine.
Pero ahí nos entra mucho la educación, ¿no? Que hemos tenido, sobre todo la gente mayor. Hoy parece que la gente joven igual tiene otra idea de lo que es la vida, pero la gente mayor está siempre asociada al trabajo, al sobreesfuerzo, al no cuidarse, al vivir por y para los demás. Y eso es generacional, eso va implícito ya en las generaciones que hoy en día son mayores, ¿no? Estamos hablando de gente muy guerrera.
Evidentemente nuestros mayores han sido mayores maltratados, automaltratados y maltratados por el mundo.
Sí.
Porque han vivido situaciones económicas, y si las situaciones económicas han sido malas, las situaciones en general son malas. Tenemos una sociedad la que nos ha tocado, ¿no? Y ellos la han vivido de forma distinta a como la hemos vivido nosotros, que tenemos nuestras edades, o como la van a vivir nuestros hijos. Ahora los niños nacen con el móvil y con el ordenador debajo del brazo. Esos hay una parte de su cerebro que no se va a desarrollar a pesar de...
A pesar de lo que digan, ¿no?
De que estamos hablando de que están más estimulados. No te puedes jubilar. No te puedes jubilar de tus
actividades. Eso es importante. Me voy a quedar con esa frase. No te puedes jubilar.
Porque es que... aunque sea aquí, ¿cuándo planto las papas? ¿Cuándo no las planto? Ellos lo saben, tú no tienes ni idea de cuándo se planta una papa. Sabes comértela.
Sí, cierto.
Y cuándo no debes plantarla, y cuándo debes regarla, y cuándo la tienes que cortar, y cuándo la tienes que recoger. Hablo de la papa, hablo del olivo y hablo de lo que sea. Eso hay que mantenerlo. Evidentemente, cada uno a su nivel. A su nivel. Está claro que el profesor universitario no va a seguir dando clases, pero tiene que seguir una actividad mental que le permita seguir estando bien.
Activo.
Bien, la actividad nunca va a ser poca. No te puedes jubilar de eso. Y como tampoco te puedes jubilar de la cabeza, diciendo, ya yo soy mayor, ya... Mucha gente mayor te dice, no, es que ya yo he hecho muchas veces la comida, ya no quiero hacerla, ya no quiero hacerla. Porque ya he hecho muchas veces la comida, no mamá, tienes que seguir haciendo la comida, porque si no la haces se te va a olvidar cómo se hace, y es tu actividad, es la que has hecho tú toda la vida, tú llevabas las cuentas de la casa, hacías la comida, nos educaste a todos en una serie de... ¿Y ahora qué? ¿Te jubilaste? Porque ya tienes 90, 80, 70, no, hay que seguir haciendo actividades. Puede ser que tengas limitaciones, pero yo no te voy a limitar, yo te voy a acompañar, te voy a supervisar. Pero no te lo voy a hacer. Aunque suene duro. Porque suena duro, parece que estás maltratando a tu madre. Bueno, maltrato ahora no se puede hablar con esa palabra porque
te denunciamos. Le entendemos, José, le entendemos.
Pero es por ahí, es decir, no limites a la persona mayor.
Y eso lo hacemos las familias, ¿no?
Sí,
sin querer.
Se hace con cariño. No. Se hace desde el cariño. Es decir, le estamos protegiendo de, oye, sí, es verdad, estás mayor, ¿no? Pero es que al final lo que estamos haciendo. Es contraproducente total, no limite, ya se limitará, el tiempo limitará realmente lo que tiene que limitar. No quitemos actividades a nuestros mayores, por favor. Eso hasta que no te lo dice un profesional, piensas que es lo contrario lo que tienes que hacer. Sino es protegerlo, igual que proteges
a los niños, ¿no?
Proteges a los mayores, no. No, al niño tú no le dejas, tú no lo tienes entre algodones para que no se caiga cuando está empezando a caminar, se cae un montón de veces. A veces el golpe es mayor y a veces es menor, pero tiene que aprender a caminar. Pues aquí al revés, no tienes que desaprender el caminar.
Desaprender, ahí yo estoy viendo a Teresa y qué necesario es, ¿no? Bueno, pues escuchar a profesionales como el presidente de AFA, ¿no? Teresa, y lo que ayuda a las familias, porque en muchos casos lo que hay es desconocimiento, ¿no? Como acaba de expresar en su argumentación. Entendemos que a través del cariño y de estar continuamente pendiente de esas personas mayores, con demencia o sin ella, pues es una obligación, ¿no? Del resto de las personas que componen la unidad familiar. Y en muchos casos, como acaba de explicar el presidente, el neurólogo, estamos haciendo daño, ¿no? Limitando a esa persona, ¿no, Teresa?
Sí, la experiencia y la mía propia también, y con los familiares que tenemos en la asociación, pues se presenta de todo, pero mucho sobreprotección y también todo lo contrario. Y también ellos pueden y van a seguir haciendo cosas todas. Y esto no es ni una cosa ni la otra.
No es fácil.
Es enfrentarnos a que tenemos un diagnóstico. Si no se tiene un diagnóstico, pues no hay que enfrentarse, pero hay que hacer lo posible, lo que dice él, ¿no? No jubilarse de actividades en los mayores. Eso es algo preventivo, ¿no?
Exacto.
Pero en el caso de que ya tienes un diagnóstico, pues enfrentarte, como te enfrentas, no sé, a la diabetes, como te enfrentas a cualquier otra enfermedad que te ha tocado, y buscar las formas, pero no metiendo a la persona ni aislándola, porque se va con el tiempo la enfermedad le va a decir lo que por dónde va a ir. Por dónde va a ir, desgraciadamente, pero las familias eso. No hay. Conseguir el término medio
es
a veces
difícil.
cuesta. O protege mucho o aquí no pasa nada.
Yo creo que desde la información la gente sí que agradece. Porque no solo cuando dejar de proteger, sino el otro lado que comenta Tere, es decir, no, sí puede. Hay muchas veces que te encuentras con una persona que tú ves por la exploración que le has hecho, lo que lo has diagnosticado, y la familia no lo ve.
No lo acepta.
No acepta, no termina de ver, de aceptar un diagnóstico, porque lo ve, efectivamente, hay mucha gente que está muy bien, pero ya tiene el problema. Cuando el problema está, lo primero es quitarte la venda. Y quitarse la venda muchas veces es doloroso para todos. El primer dolor es el del paciente, que en muchas ocasiones
es consciente.
Sí, y lo evita. Es la persona que va a la consulta porque le traen obligado. Su familia se ha dado cuenta de que hay algún problema. Y yo no tengo que venir aquí, yo estoy perfectamente. Y tú dices, uy, ¿qué problema tienen estos ahora? ¿Por qué? Porque la persona no lo acepta.
En ese y es caso, más difícil, ¿no?
Me imagino. Y es muy complicado porque las situaciones iniciales son las más complicadas de todas y las finales. Uh-huh. En el camino es otra forma, pero las dificultades, las mayores dificultades que siempre he encontrado en el manejo diario de la enfermedad es el diagnóstico inicial, la aceptación, tanto por un lado como por otro, del familiar o quien está padeciendo la enfermedad, y luego en situaciones ya más avanzadas, cuando empiezan los problemas de conducta, los problemas de manejo, de puede seguir en casa, podemos seguir manejándolo, no podemos seguir manejándolo, esas complicaciones.
Cuando ya se desborda, ¿no?, la situación.
Hay un momento de desborde absoluto de situaciones de, como digo yo, está más quemado que la pipa un indio.
Sí.
La situación ya quema, ya la situación, ¿por qué? Porque son cuidadores quemados. Cuidadores sí. Que son únicos a veces.
Hemos hablado con Teresa.
Para todo.
Sí.
Que gracias a labores como la de la asociación, puedes tener cierta descarga y puedes además, con la labor que se hace con otros cuidadores, el apoyo mutuo que se hace con psicólogos, con el resto de familiares que cuidan, te dicen, oye, yo no soy la única persona que se está enfrentando a esta situación. Hay otros que están pasando por lo mismo o peor. Y se hablan entre ellos y se apoyan.
Se acompañan.
Apoyo mutuo.
Se acompañan.
Se acompañan y aprenden de experiencias de otros de cómo enfrentar determinadas situaciones. Que aquí no solo está el tema de que vamos un día al domicilio, o los días que nos toca hacer fisio, o hacer estimulación cognitiva, o de lenguaje, o de lo que sea, sino es acompañar a la enfermedad y al enfermo y al cuidador, para que en cada momento evolutivo sepamos a qué nos vamos enfrentando, porque el desconocimiento es total. Al que le pilla, lo primero que hace es irse a internet, porque me tocó esto, porque le tocó a mi familiar, porque no sé qué. Empiezas a buscar información que realmente no es la información que tú estás buscando. ¿Cómo me enfrento a esto? Pero yendo a otros, de cómo se han ido enfrentando, ayuda. Y eso es una labor importante que hace la
asociación.
La asociación.
¿Cuántas familias tienes ahora mismo o tienen ahora mismo aglutinadas en torno a AFA?
Ahora mismo estamos llegando a 85 domicilios.
Son familias.
85 familias.
Miles de personas.
En toda la isla. Bueno, toda la isla menos en dos municipios, en Betancuria y Pájara. Llegamos los profesionales que van a domicilio, ya sea logopeda, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y gerocultor. Todos coordinados por la trabajadora social y la psicóloga. Pero tenemos ciento y pico, el pico ahora no me acuerdo, 160 por ahí, en lista de espera. Con todos, con los familiares de todos, tanto de los que damos servicio como con la lista de espera, con los familiares, realmente con las mujeres que cuidan, porque son mujeres, sí. José dice los cuidadores, no son las cuidadoras. Pues hacemos esa labor de apoyo emocional, de grupos de apoyo mutuo, los talleres de formación y de información, que el próximo es el día 18, el día 12, la próxima semana, el día 12 en Gran Tarajal, con Lole Favelo, que, bueno, la conocemos así, pero es Doña Dolores Favelo, la presidenta del Colegio de Trabajo Social de la provincia de Las Palmas. Y va a hablar sobre dependencia en Gran Tarajal, en el Salón de Extensión Agraria, que es el que nos han cedido. No, lo tenemos allí para las charlas, para los talleres. Porque, bueno, por el espacio, el COVID, que todavía hay COVID, recordemos. Ya. Entonces, allí. y ir con mascarilla, por favor.
Estabas hablando de la charla que pues iba a haber en Extensión Agraria.
Esas familias las tenemos nosotros localizadas y les damos pues esa acogida, esa atención de grupos de apoyo mutuo, atención emocional, e incluso fisio, sesiones de fisioterapia también a las cuidadoras, cuidadoras vinculadas a personas, mujeres vinculadas al cuidado. Al cuidado de un dependiente. Y esa es nuestra labor. ¿Cuántas personas hay en esta isla que a lo mejor necesitan eso también y no lo sabemos? Y no sabemos ni cómo lo estarán pasando. Pues alrededor de 1.500 familias. Y nosotros estamos con 85.
Están con una parte, hasta donde pueden llegar.
Entonces
tenemos un iceberg. Estamos viendo la puntita nada más. Realmente, a ver, en Canarias no existe ninguna estadística, no hay ningún estudio epidemiológico que nos diga exactamente cuántas personas tienen algún tipo de demencia ahora mismo diagnosticada. Se hacen valoraciones a través de a partir de cierta edad, el tanto por ciento de la población tiene algún tipo de demencia por estadística. Pues se hacen unos cálculos y nosotros, AFA hizo un cálculo el año pasado a partir de la población actual de Fuerteventura, según las edades, y nos salían eso, unas 1.700 personas con posible deterioro cognitivo al Alzheimer o otro tipo de demencia. Nosotros tenemos a esos, pero hay muchos que no están, o unos que no están diagnosticados, otros estarán diagnosticados, pero en sus casas sin ningún tipo de atención, o porque no la han buscado, o porque no saben que existe, o porque simplemente es lo que toca. Hemos intentado buscar una estadística un poco más fiable a través de, pues, ¿quién nos puede dar la estadística? Los médicos, ¿no?
Sobre todo atención primaria, ¿no?
Servicio Canario de Salud, pues a través de especializadas. Aquí en Fuerteventura el deterioro cognitivo de la demencia la llevan los neurólogos y el geriatra que tenemos en el hospital. Pero la puerta de entrada es atención primaria. Es decir, lo ideal sería que tuviéramos una estadística real de cuántas personas hay. Es verdad que a veces piensas que no es tan difícil, probablemente no sea tan difícil, pero no hemos encontrado todavía ese dato, no lo tenemos. Yo creo que en Fuerteventura se sabe perfectamente cuántos diabéticos hay, porque no sabemos cuántos Alzheimer hay.
Y todo lo que está vinculado a la salud mental todavía sigue estando ahí.
El tema es que en Canarias,
que parece que
en
cuesta.
Canarias y en el resto de España, las demencias no han figurado nunca dentro de programas para atención a. Somos como una pequeña parte dentro de las enfermedades mentales. Dale. Pero no estamos hablando de lo mismo. Es verdad que en algunas ocasiones la persona con un Alzheimer tiene problemas de conducta, pero es parte de una complicación de la propia enfermedad. Cuando hablamos de enfermedades mentales, hablamos de enfermedades psiquiátricas, que son otro tipo de enfermedades. Sí, son problemas conductuales, pero... Y la atención es completamente distinta.
Diferente.
Distinta porque es verdad que las enfermedades psiquiátricas van evolucionando con la edad, pero es que esto es distinto. Es la edad lo que va a fastidiar más el asunto, ¿no? O sea, es una enfermedad de mayores, aunque podemos tener diagnósticos desde...
Sí, ya lo hemos comentado con Teresa, de muy jóvenes, ¿no? De personas jóvenes. Afectadas.
Yo lo más joven que he tenido en la consulta, pues eran 30 y pocos años. Es verdad que son los menos, pero hay.
Pero también hay.
Pero los hay, enfrentantes con una persona con 40 años. Diagnosticarle de un Alzheimer o otra enfermedad degenerativa de este estilo... sabiendo que las perspectivas cuáles son, es fastidiado.
¿Es una enfermedad hereditaria?
No. Estrictamente no es una enfermedad hereditaria. Es decir, que existen formas de enfermedad de Alzheimer que sí que se ha demostrado que tienen esa tendencia genética.
Sí.
Fundamentalmente, en estos casos jóvenes, tenemos Alzheimer. Nosotros eso lo llamamos demencias presenales. Es decir, las que aparecen antes de los 65 años. De esa hay un porcentaje alto que pueden tener una base genética. Base genética que hay algunos genes que ya están estudiados. Entonces, cuando tienes una persona en estos lo lógico es que si te aparece una persona con 40 años con un Alzheimer, tenga antecedentes familiares, conocidos o no conocidos. A veces son mutaciones de novo que llamamos, ¿no? Que le tocó a esta persona, pero muchas de ellas son de si tu padre tuvo un Alzheimer con 50 años, pues a lo mejor tú sí que tienes una base genética, pero no podemos hablar de enfermedad genética, porque si no nos volvemos locos. Es verdad que si tienes antecedentes familiares, lo que heredas es una predisposición. Por ejemplo, tengo un familiar que tuvo demencia, empezó con la demencia a los 80 años. Tú tienes una predisposición genética a tener, pero no quiere decir que la vayas a tener.
¿Es femenina?
No. No hay ninguna de las enfermedades degenerativas que sea más de un sexo u otro. Sí que es verdad que la mujer vive más. Y al vivir más, ¿qué ocurre?
Ya, que estamos más expuestas, ¿no?
A medida que van pasando los años, va siendo más mayor, pues más probabilidades tiene de tener cualquier tipo de enfermedad degenerativa. Uh-huh. En este caso estamos hablando de Alzheimer, pero también puede ser Parkinson, también puede ser otra demencia de otro estilo. Pero no es una enfermedad de sexo, concretamente.
Bien, aquí escuchando al neurólogo vemos lo importante que es tener esa parte de información, ¿no? Que una persona que trabaja en este ámbito sanitariamente explique, Teresa, a la familia cuál va a ser en principio el proceso, cómo se puede detener, cómo se puede cuidar. Esto es importantísimo, ¿no? Lo ha dejado perfectamente en estos minutos José, ¿no?
¿Por qué te crees que contamos con él?
Y no todo el mundo tiene esa facilidad que tiene él para explicar, para hablar, sí. y para llegar, por muy vocacional que pueda ser el profesional, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Nosotros al principio, y de hecho fue lo que hicimos, ¿no? Y se lo pedimos, ¿no? Él se venía, trabajaba y se venía el viernes, era mediodía, y daba los talleres de eso, de vamos a hablar de Alzheimer, vamos de demencia, ¿no? Era vamos a hablar de demencia, vamos a explicar lo que es y de qué estamos hablando. Y fueron talleres, bueno, el último fue arriba en Betancuria y con las personas mayores mayoritariamente, y estaban encantadísimas también, porque claro, es que es eso, es ver a alguien ahí, un neurólogo, que te está contando lo que puede pasar, pero
y nada menos que en Betancuria, donde la gente parece que vive eternamente.
Sí.
Y con muy buena salud.
Pero se lo toman, yo creo que nosotros somos más aprensivos, ¿eh? Nosotros estamos siempre buscando el porqué y el porqué.
La verdad que el día de Betancuria.
De Betancuria, eso es.
Me encantó, sí. La gente que estaba allí, porque la mayoría era gente mayor, es verdad. Pero
y además, gente muy mayor, ¿eh? Yo no sé lo que tienen en Betancuria que.
Y gente muy mayor y gente muy implicada en saber qué era aquello que me está usted explicando, preguntándote desde el conocimiento de que estamos. Pero súper interesados en saber qué estaba pasando. Y es, la verdad que a mí me encantó el día de... Bueno, me han encantado todos. Pero es que el día de Betancuria era como muy familiar. Era más pequeño el sitio. Sí. Y fue un poco... ¿Cómo se llamaba? Mi amiga Josefa. Me parece que está. Josefa, que es de...
¿De dónde es Josefa?
De La Vega.
Que vino... La señora me dijo la edad, pero no la voy a decir porque no se dicen las edades, pero claro. Eran 80 y largo. Y venía con su coche... conduciendo desde La Vega hasta Betancuria, y ella apurando hasta el final porque no quería que se le hiciera de noche porque iba a volver ella, sí, con su coche. Que ay, que me tengo que ir, y no quería irse, pero se le estaba haciendo de noche, ¿te acuerdas? Sí. Nos invitó a un café, pero nunca hemos podido ir para ahí.
Bueno, ya...
Lo mismo para La Vega, te vamos a ver, José.
Todo se andará. Bueno, y qué me dicen de las jornadas, unas jornadas que están programadas para el mes de septiembre, pero bueno, hay que ir ya pensando. Hay un acto que tiene muchísima ilusión la asociación, en que salga bien, porque también es para recaudar fondos para poder seguir trabajando con la familia. Hay, bueno, pues actividad donde... se dirige a los profesionales, hay actividad dirigida para profesionales y familias, o para solo familia, en fin, es una mezclita de un poco de todo, ¿no, Teresa? Como suelen hacer ustedes habitualmente, pero me estabas comentando que hay un el evento que está previsto, si no me equivoco, para el día 23 de septiembre. Ustedes han puesto mucha ilusión ahí. Sí. Y mucho trabajo, además.
Bueno, la semana es del 19 al 23, después, justo la semana después de la peña.
Mira, se van a ver a Josefa, José, se toman el café.
Sí, sí, es después de la peña. Y básicamente las jornadas, bueno, pues son del médico, ¿no? Son de José Bueno, vamos, que las ha puesto ahí mucho cariño y mucho amor. Nosotros, desde el 19, me acuerdo que estábamos con la idea de hacer las primeras jornadas. Hicimos cositas online porque el COVID nos ha condicionado la vida y nos ha fastidiado a todos bien, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver si las podemos hacer presenciales. Las hacemos en las salas de la UNED de aquí en Puerto Rosario, en el Palacio de Congreso que tienen ellos allí su sede. Y bueno, el último día, que es el día 23, es una cena, es un evento solidario con una cena. Y bueno, están invitados, pero bueno, esta tarde perfil, eso todavía está la jornada en sí toda está todavía al fuego, tenemos que mandar todas las invitaciones, tenemos que enviar todo, pero bueno, que la cena, que lo sepan ya, es en el Parador, en el Mirador,
en el 23.
El 23 de septiembre.
De momento es inamovible.
Eso no, nada de lo que se ha proyectado en la jornada del 19 al 23 ya está todo cerrado, faltan algunas cositas ahí que si quién se sienta en la mesa, quién no, quién inaugura, quién va a estar
sí,
y quién no,
sí, pero los detalles.
Pero los ponentes, las charlas, los días, las horas y todo está cerrado todo ya. Y bueno, les esperamos que familias y no familias, personal sanitario y sociosanitario, pues se...
Sí, no, las jornadas parten de la idea de que el día 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. Y queremos reivindicar nuestra labor y seguir dándola a conocer, informar, formar y visibilizar este tipo de enfermedades con un acto. Un acto que queríamos hacer una semana del Alzheimer. Una semana del Alzheimer, la primera vez que se hace en Canarias que yo conozca una semana del Alzheimer, se va a hacer en Fuerte Maravilla, que es Fuerteventura. Eso quiere decir que vamos a reivindicar, desde el principio lo planteamos así, que esto es una cosa sociosanitaria. Es decir, no podemos olvidar la parte sanitaria, que es el origen, pero la parte social es la que está detrás y es la que tenemos que unir a lo otro. Es decir, a ti te dan un diagnóstico de Alzheimer y búscate la vida. Y no. Es decir, aquí tiene que haber una red insular, en este caso, porque estamos aquí y queremos reivindicarlo aquí, en el que todo vaya de la mano. Una historia única social y sanitaria, unos servicios sociales y sanitarios que estén vinculados unos con otros, que esto sea integral, que no sea cada uno por su lado, integrar desde todos los lados. Estamos hablando Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento, todo el mundo. Y todos a lo mismo, no cada uno hacer su guerra, porque es lo que está pasando, y lo que está pasando es que no está funcionando. Tal cual estamos viendo la situación, no funciona. Entonces, queríamos hacer esa jornada y queremos tener gente que nos ilumine de cierta manera de cómo es la gestión de este tipo de enfermedades crónicas. Atención a la cronicidad, que es una cosa que todo el mundo se llena la boca de todo este tema, pero la base es que no se hace lo que hay que hacer. E intentar formar, informar a todo el que tenga que ver con esto. Médicos de atención primaria, enfermeros de atención primaria, de especializada, cualquiera que tenga que ver con las personas que padecen esta enfermedad y sus cuidadoras.
Muy bien, femenino.
Porque si no lo formas y no sabes de qué estamos hablando, estamos siempre dando vueltas a la misma, y la base está ahí. Es como si educamos. Vamos a educarnos en esto y vamos a formarnos, vamos a gestionar bien, distinto a lo que estamos haciendo. ¿Es complicado? Sí. ¿Que es muy difícil? Sí. ¿Pero por qué no lo vamos a intentar? Primero vamos a visibilizar y luego vamos a ver cómo conseguimos esto. Estamos muy ilusionados. Con la jornada.
Muy bien, pues aquí estaremos para insistir en esas jornadas, en el programa, cuando ya esté todo, como bien dice Teresa, con esos detalles que están, bueno, pues a poco de cerrar. Estaremos aquí para seguir contando a los oyentes de la radio que están en marcha estas primeras jornadas del Alzheimer en la isla de Fuerteventura para, tal y como dice el presidente de AFA, visibilizar esta situación por la cual atraviesan muchas familias. Y bueno, intentemos entre todos colaborar, ayudarnos unos a otros para seguir hacia adelante, para que nuestros mayores estén en las mejores condiciones, porque nosotros intentamos llegar ahí, ¿no?, a mayores, y todos pasaremos por ser mayores, si nos va bien en la vida, y todos aspiramos a tener bueno, pues una edad avanzada con calidad, ¿no?, que es lo es lo que deseamos todos, ¿no?
Y autónomo.
Bueno, pues hay una pregunta personal que me gustaría hacerla a José. ¿Por qué se embarca un neurólogo en presidir una asociación de familia cuando ya tiene el trabajo suficiente del día a día y de, bueno, pues de una profesión que entiendo que es vocacional, pero que desgasta, porque tiene que desgastar emocionalmente?
Seguramente ha sido por también vivo esta situación en casa. Y sobre todo porque lo vivo cada día en la consulta. Y sí que es verdad que yo soy un neurólogo un poco distinto.
Atípico.
Soy un neurólogo menos hospitalario y más comunitario. Me ha gustado mucho, sobre todo en los últimos años, implicarme con atención primaria, implicarme en otro, no tanto en el hospital, sino intentar ayudar fuera del hospital.
Para no tener que llegar al hospital.
Y si tienes que llegar,
las mejores condiciones,
llegas bien. Y te sientas atendido, escuchado y atendido, apoyado. Eso no lo tienes siempre, porque el profesional siempre va un poco, ya sabemos cómo es la sanidad, corre, pero las personas siguen siendo personas aunque estén enfermas y buscan la implicación emocional con el otro. Y a poco que tengas un poco de empatía, no puedes decir, no puedes. Cuando Tere me llamó, yo no podía decir que no. Además, en mi isla, no podía decir que no. Y no voy a decir que no. Seguiré, bueno,
hasta
lo que
pueda.
Me vayan dejando ellos.
Muy bien, pues ha sido un placer escuchar al presidente de AFA Fuerteventura, José Bueno Perdomo, y a Teresa Cabrera, que nos han venido a presentar estas jornadas de Alzheimer en la isla de Fuerteventura, que se van a desarrollar del 19 al 23 de septiembre. Seguramente que en las redes sociales del colectivo tienen todos los datos o van a tener todos los datos. Y nada, yo felicitar a Teresa y al equipo por haber conseguido que una persona como José esté al frente y bueno, pues les esté ayudando a la directiva y a todas las familias y enfermos y a todos aquellos que se van seguramente a sumar a esta asociación que partió, insisto, de la nada y después de 2 años, como dice Teresa, somos una empresa, ¿eh? No sé cómo explicarlo, pero ahí está. Pues yo sé que ha sido siempre una preocupación de ellas, de Teresa y de Nancy, que son las más en contacto con las que hemos estado, la preocupación de cómo sostener esto, ¿no? De cómo no dejar de atender a las familias y a los enfermos. Y bueno, pues eso sé que para ellas ha representado cierto desasosiego. Y nada, yo veo que se va apuntalando, Teresa.
Sí, esto se va apuntalando. Nosotros seguiremos aquí, seguiremos señalando dónde están las cosas, pero vamos, esto es una cosa, lo repetí mucho y lo sigo manteniendo. Esto es público y esto es una labor de las administraciones públicas. A nosotros nos corresponde solo colaborar.
Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
La 1:00 p.m. nos hemos entretenido aquí como unos 40 minutos hablando con las personas vinculadas a AFA y nos vamos directamente, si les parece, a una pausa para la publicidad y nos quedan justo los minutos para concluir este espacio con el resumen de nuestra compañera Pilar Morcillo. Será dentro de unos minutitos.